la carne del borde. El bucle llegó a las 3:47 UTC. Tres palabras distorsionadas por la discontinuidad gravitatoria de la cortina de Cygnus, pero reconocibles. Ayuda perdidos, sos. Cada 4 minutos exactos. La misma voz humana sintética, desgastada por 11 días de repetición. Laia Riera masticaba el interior de su mejilla izquierda, un punto ya endurecido que volvía a abrirse cada vez que debía decidir. El sabor metálico de la sangre le resultaba familiar. La última nave que había comandado, el Orfeo, había perdido a 3 de su equipo porque ella dudó 3 minutos de más antes de ordenar la evacuación. No volvería a ignorar una señal. No otra vez. Vamos, viejo. Y la voz salió sin inflexión, un imperativo cortado. Mateo Ruiz, 23 años y primera misión en la frontera, no apartaba los ojos de sus lectores de espectro. Sus dedos danzaban sobre la consola como si pudieran tocar las anomalías que la pantalla mostraba. Capitana, la cortina está inestable. Los pozos gravitatorios están migrando. No es un patrón que pueda predecir con los sensores que tenemos. Y si entramos sin mapeo previo podríamos encontrarnos con... Chelmalaya lo cortó girándose hacia la ingeniera. Estado del casco. Chelma Bogón tenía 41 años y había crecido en una estación orbital de propulsión química donde cada vibración del metal significaba algo. Hablaba de máquinas como si fueran organismos enfermos. El casco tose, dijo sin levantar la vista de sus instrumentos, pero tose con ritmo. Las costuras de ablación aguantarán el cruce si no nos quedamos demasiado tiempo dentro. ¿Cuánto es demasiado? 4 horas. Después, la nave empieza a sentir fiebre. Osmar Vos, el navegante, emitió un sonido que podría haber sido una risa o un gruñido. Tenía 54 años y había cruzado la cortina 4 veces. Nadie más en el registro de la flota de salvamento podía decir eso. La cortina no es pasiva, murmuró, como si estuviera hablando consigo mismo. Se alimenta de movimiento. Entras corriendo, te desgarra. Entras quieto, te digiere lento. Laia asintió una sola vez. Velocidad de crucero. Osmar, tú guías. Mateo, silencio en el espectro. Chelmar, escucha el casco. La Rapa Nui era una nave de salvamento y remolque. 280 toneladas de blindaje industrial con propulsión iónica de bajo empuje. No estaba diseñada para explorar la desconocida. Era una grúa con motor, un vehículo de trabajo cuyo interior olía aceite caliente y cuyos cables colgaban de racorados donde no deberían haber estado. Laia la conocía cada centímetro. El cruce tomó 6 horas. Dentro de la cortina, la física se comportaba como un animal herido. La gravedad se fragmentaba en pozos locales que aparecían y desaparecían sin patrón discernible. Un momento pesabas el doble, al siguiente flotabas. Instrumentos fallaban en cascada. El magnetómetro mostraba direcciones imposibles. El radar de proximidad pitaba contactos que no existían. El reloj atómico perdía segundos y los recuperaba en ráfagas. La tripulación trabajó en silencio, sujeta con arneses a paredes que de repente se convertían en techos. Piezas sueltas, una llave inglesa, una tablet, una taza de café olvidada. Bailaban por los pasillos en gravedad variable, proyectiles invisibles que podían romper una rodilla o una cámara de oxígeno. Osmar guió la nave por rutas que no aparecían en ningún mapa, memorizadas de sus 4 travesías previas. Cuando los sensores mostraban un pozo gravitatorio, él giraba antes de que la alarma sonara. Cuando el espectro se llenaba de ruido, él sabía qué frecuencias ignorar. Aquí, dijo finalmente, señalando una coordenada que Mateo no podía ver en sus lectores. El Largo, el crucero de reconocimiento clase que flotaba intacto, en el centro de una burbuja de distorsión gravitatoria, como si la cortina misma lo estuviera protegiendo o estudiando. Sus luces estaban encendidas. Los paneles solares desplegados captaban la luz de las estrellas distantes. Las ventanas de la cubierta de mando brillaban con iluminación interior. Pero no había nadie. Sin señales de vida, Mateo verificó por tercera vez. Sin señales de muerte tampoco. No hay cuerpos, no hay daño estructural visible. Es como si 47 personas se hubieran evaporado. Chelma apoyó la oreja contra el panel del casco de la Rapa Nui. Escucha, dijo. Laia se acercó. Al principio no oyó nada. Luego distinguió un pulso rítmico, tan bajo que sentía más que oía. Una vibración de 0.8 hercios que venía de Largo. No era el zumbido de motores. Era más lento, más orgánico. Era como un latido. Coordenó abordaje, dijo Laia, mordiéndose la mejilla hasta que supo que sangraba de nuevo. Trajes completos. Osmar, te quedas en el puente. Mateo, Chelma, conmigo. La escotilla de emergencia de Largo se abrió sin resistencia. El aire interior era respirable, pero nadie se quitó el casco. Los pasillos estaban limpios, las temperaturas agradables, las luces funcionando. Era una nave recién estrenada, no una que llevaba 11 días desaparecida. La caja negra estaba en la estación de mando, pero la puerta no respondía a los códigos de emergencia. El sistema de bloqueo está activado desde servidores, dijo Chelmo, Voy a tener que ir a la sala de procesadores y forzar un reset manual. Te acompaño, ofreció Mateo. No, necesito que monitorees el espectro por si la cortina cambia mientras estoy dentro. Chelma desapareció por el pasillo con la seguridad de quien ha pasado toda su vida entendiendo máquinas. Laia y Mateo esperaron en silencio, escaneando cada rincón de la estación de mando con sus linternas de traje. Transcurrieron 7 minutos. El comunicador de Chelma chirrió con estática antes de que su voz llegara, distorsionada. Capitana, necesito que vengas. Ahora. La sala de servidores estaba al final de un pasillo que parecía más largo de lo que indicaban los planos. Chelma esperaba junto a un panel abierto, pero no miraba hacia adentro. Miraba a Laia con una expresión que la capitana no supo interpretar. No era miedo, exactamente. Era algo más profundo. Algo como reconocimiento. No hay cables, dijo Chelma. Laia se acercó al panel. Lo que veía no debería existir. Los procesadores del árbol estaban conectados por hilos que parecían tendones, fibras blancas y translúcidas que pulsaban con el mismo ritmo de 0.8 hercios que habían sentido en el casco. Un fluido pálido, casi lechoso, corría por lo que antes fue fibra óptica. Las placas de circuito tenían una textura húmeda, casi mucosa. Chelma tocó la pared interior del servidor con su guante. Retiró la mano inmediatamente. Tibia dijo. 35 grados. Esto no es tecnología averiada, capitana. Algo dentro de esta nave está vivo. Laia sintió que el sabor metálico en su boca se intensificaba. ¿Puedes acceder a la caja negra sin desencadenar una reacción? No lo sé, pero si intento forzar el sistema desde aquí, podría, Selma buscó las palabras, podría hacer que se descienda. Lo que sea esto, pero despacio. El reset manual tomó 12 minutos de trabajo quirúrgico. Chelma desconectó cada tendón sintético con pinzas de precisión, esperando entre cada movimiento a ver si la entidad reaccionaba. No lo hizo, o no lo hizo de manera visible. Cuando la caja negra quedó liberada, la nave entera pareció suspirar. No era una metáfora. Los paneles de la sala de servidores se contrajeron visiblemente como músculos en espasmo. Tenemos que irnos, dijo Mateo desde el pasillo, donde había estado monitoreando. Ahora, ¿qué has encontrado? Los registros de largo. Los 47 tripulantes no murieron. Fueron absorbidos. Uno cada 48 horas. Durante 3 días. Sin lucha, sin alarma. Solo desaparecían, y la nave continuaba funcionando como si nada. Laia tomó la caja negra. Pesaba lo que debía pesar, pero tenía una temperatura corporal. No estaba caliente por uso. Estaba caliente como algo vivo. Selma, ¿cuánto tiempo tenemos? Antes de que nos pase lo mismo, no lo sé. Pero si esto sigue el patrón, tenemos horas, no días. Regresaron a la rapa, muy con la caja negra en una bolsa de contención biológica. Osmar los recibió con una mirada que decía que ya sabía. La cortina se ha cerrado detrás de nosotros, informó. No hay ruta de vuelta directa. Encuentra otra, ordenó Laia. Eso es lo que estoy haciendo. Chelma no fue a sus cuarteles. Fue directamente a los compartimentos de ingeniería de la Rapa Nui y lo que encontró la obligó a sentarse en el suelo metálico. El blindaje de ablación del casco inferior había cambiado. Donde antes había placas cerámicas endurecidas, ahora había una superficie suave, casi elástica. Los cables principales habían perdido su aislamiento sintético. Ahora parecían venas expuestas, translúcidas, con algo fluyendo dentro que no era electricidad. El reactor de propulsión iónica seguía funcionando, pero sus lectores mostraban un fluido pálido mezclado con el plasma de ionización. La conversión es irreversible, dijo Chelma cuando la IA llegó. Ya comenzó. Hace 4 horas, tal vez 5. El momento exacto no importa. En 4 horas más, esta nave será lo mismo que largo. La IA sintió que la vieja herida en su mejilla sangraba con fuerza. La culpa, siempre presente, se alzó como una marea. El sabor metálico se intensificó hasta que supo que sangraba de nuevo. Opciones, dijo, y la palabra sonó como un látigo. Podemos intentar salir a máxima velocidad, propuso Mateo con esa costumbre suya de numerar antes de actuar. 1. Sobrecargar los motores. 2. Aceptar el daño estructural. 3. Rezar para que el casco aguante. El casco no aguantará, dijo Chelma. Ya no es lo que era. Es carne, capitana. Es carne disfrazada de metal. Entonces fuimos en cápsulas. Las cápsulas están integradas en el casco. Si el casco se convierte, las cápsulas también. El silencio se extendió como una mancha de aceite. ¿Y si no fuimos? Preguntó Osmar desde la puerta. Había pasado las últimas horas en el puente, siguiendo la transformación en sus lectores, y ahora hablaba con la voz de quien ha visto el mismo patrón antes. ¿Y si dejamos que pase? Dejar que nos absorba. Mateo contó con los dedos, desesperado. Dejar que nos convierta en eso. En eso. No. La entidad defiende lo que ya ha asimilado. Si intentamos escapar con la caja negra, reacciona. Si nos quedamos quietos, tal vez nos ignore. Laia miró la caja negra en su bolsa de contención. 47 vidas, convertidas en datos que ahora estaban fusionados con algo biológico. El grito de socorro que los había traído aquí, no era humano. Era un señuelo, una réplica perfecta generada por la entidad para traer más materia, más naves, más tecnología que digerir. Tres nombres que no pronunció. No podemos quedarnos quietos, insistió Mateo, la voz quebrada en los números. 1. La conversión continúa igual. 2. Osmar lo sabe. 4. Travesías. ¿Qué viste en las otras? Osmar no respondió. No necesitaba hacerlo. Hay una tercera opción, dijo Laia, y la voz le salió más baja de lo habitual, casi un susurro. Lo hendir la nave. Nadie habló. Si la entidad defiende lo que ha absorbido, el comportamiento opuesto a la no resistencia podría detenerla. No revertirla, pero detenerla. Lo hendir la Rapa Nui. Chelma parecía estar considerando algo técnico, no algo emocional. Desconectar todo. Dejar que la entidad nos reclame. Y si no funciona, entonces morimos de todas formas, dijo Laia. Pero al menos elegimos cómo. Mateo abrió la boca para protestar, pero Chelma lo interrumpió. Tiene sentido, desde un punto de vista mecánico. Si el organismo reacciona al estrés, eliminamos el estrés. Si opera por mecanismos de absorción, no hay nada que absorber si nos entregamos voluntariamente. No es mecanismo, siseó Mateo. Es nuestra vida. Es nuestra única vida, corrigió Laia. Y la estamos jugando de todas formas. Rendir, la palabra les había derrota. Pero también elección. Laia cerró los ojos durante 3 segundos exactos. Vio el Orfeo. Vio los tres nombres. Vio que esta vez, al menos, nadie había muerto todavía. Lo hacemos, dijo. Y no fue una orden. Fue una promesa. En 90 segundos exactos. Chelma desconecta los sistemas uno por uno. Empezando por escudos y propulsión. Osmar apaga la navegación. Mateo silencia todo el espectro. Yo me encargo de los sistemas internos. ¿Y la caja negra? Preguntó Mateo. La dejamos. Es parte de lo que atrajo a la entidad. Tal vez, si la abandonamos, nos deje ir. La Rapa Nui murió en silencio. Interruptor por interruptor, sistema por sistema, la nave dejó de luchar. El zumbido de los ventiladores cesó. Las luces se apagaron. Los monitores se oscurecieron. El reactor dejó de latir con su zumbido característico. En la oscuridad total, los 4 tripulantes flotaron en gravedad cero, sujetos solo por los arneses de emergencia, y escucharon. El casco seguía pulsando. 0.8 hercios. Un latido constante, imperturbable. 1 minuto. 2 minutos. 5. El pulso no cambió, pero tampoco se aceleró. Está funcionando, susurró Chelma. No nos está atacando. No nos está atacando, corrigió Osmar, pero tampoco nos está soltando. Pasaron 4 horas en la oscuridad. 4 horas de escuchar el latido del casco, de sentir cómo la nave cambiaba a su alrededor sin que pudieran verlo. 4 horas de respirar el aire reciclado que olía cada vez más a algo orgánico, a sangre estancada, a fluidos corporales. Cuando Chelma encendió una linterna de emergencia, lo que vieron confirmó sus peores temores y sus mejores esperanzas. La Rapa Nui estaba convertida en un híbrido. El metal y la carne coexistían en una simbiosis que ningún humano había diseñado. Los paneles de control tenían textura de piel. Los cables eran tendones. El aire entraba y salía de respiraderos que se abrían y cerraban como branquias. Pero funcionaba. Chelma pudo activar los sistemas mínimos. Oxígeno, temperatura, navegación básica. La entidad no había destruido la tecnología. La había integrado. La había hecho suya. Podemos salir, dijo Osma, estudiando lectores que ahora mostraban datos en formatos que no reconocía. La cortina se ha estabilizado. Para nosotros, hay una ruta. La Rapa Nui emergió de la discontinuidad gravitatoria 4 horas después, pero no era la misma nave que había entrado. 70% de su estructura era ahora biológica. Los sistemas que funcionaban lo hacían mediante procesos que Chelma no entendía completamente, pero que respetaba. La caja negra viajaba con ellos. Cuando Laia revisó sus contenidos, descubrió que el 40% de los datos estaba corrupto, fusionado con la biología que ahora la atravesaba. Pero el 60% restante era suficiente. Suficiente para saber que el árbol había desaparecido como Laia había temido. Suficiente para entender que la entidad no era hostil ni benigna. Simplemente era un organismo interestelar que consumía tecnología y la convertía en carne, operando por mecanismos de absorción y asimilación que ningún humano había imaginado. El coste de la misión. Osmar no sobrevivió al aterrizaje. Durante el cruce de salida, un pozo gravitatorio inesperado comprimió una sección del casco que aún no había sido completamente convertida. Osmar estaba en esa sección, intentando manualmente estabilizar un conducto de propulsión. Su pie quedó fundido con el metal híbrido de la nave. Suelta, dijo, cuando Chelma intentó liberarlo con un soplete de plasma. No puedo dejarte. Suelta, repitió. La nave necesita el equilibrio. Yo ya no. Chelma soltó. Cerró la puerta de contención. Oyó el silencio. Se quedó inmóvil 1 minuto entero, contando los latidos del casco. 0.8 hercios. 72 latidos. Luego se incorporó y volvió al puente sin mirar atrás. Osmar había sido el primero en entender la cortina, el primero en cruzarla cuatro veces, el primero en sugerir que dejar de luchar podía ser la única victoria posible. Ahora era parte de la nave que había salvado. Laia informó a la flota desde el espacio normal, usando un transmisor de emergencia que aún funcionaba mediante principios que reconocía. No mencionó su brazo derecho. No era algo que supiera explicar. El antebrazo había estado expuesto a la sección más convertida de la nave durante horas. Ahora, bajo la luz blanca del puente de mando, podía verlo claramente. La piel tenía una textura metálica, una resistencia que no debería existir en tejido humano. Cuando golpeó la superficie con la otra mano, no sintió dolor, solo una presión sorda, como si estuviera tocando algo ajeno que obedecía a sus órdenes motrices, pero no pertenecía a su cuerpo. Apretó el puño. El músculo respondió. La piel metálica se tensó sin rasgarse. Era Suro, pero no era él. Laia miró el borde de la discontinuidad gravitatoria a través de la ventana del puente. La cortina de Cygnus brillaba con colores que ningún ojo humano debería ver, distorsiones de la realidad que se extendían por 80.000 kilómetros de diámetro. Allí dentro, algo había cambiado el precio del primer contacto. No era que la humanidad hubiera descubierto vida interestelar, era que la vida interestelar había descubierto a la humanidad y la había encontrado digerible. Laia se llevó la mano izquierda a la mejilla. El sabor metálico había desaparecido. En su lugar, sentía una textura similar a la de su antebrazo, una suavidad endurecida que no sangraba, que no dolía, que no recordaba. El Orfeo había muerto porque ella dudó. La Rapa Nui había sobrevivido porque ella dejó de luchar. Algún día tendría que decidir cuál de las dos elecciones la había cambiado más. Mientras tanto, la Rapa Nui navegaba hacia el puesto humano más cercano, llevando consigo un fragmento de la entidad, 47 historias parcialmente recuperadas y una capitana que ya no podía confiar completamente en su propio cuerpo. Modelo. Química 2.5.